todos los viajes al otro mundo tienen connotaciones de muerte, pues todos los otros mundos tienen algo de la profundidad del Hades, que es el otro mundo por excelencia. Tropezarse, aunque sea brevemente, con el otro mundo es tropezarse con un fragmento de muerte. No es de extrañar que de pronto quedemos atontados, paralizados y con cicatrices, pues nuestros cuerpos han sido marcados con un memento mori. Comer, beber, el sexo, el matrimonio o la guerra, pilares fundamentales de la vida, expresa nuestra relación fundamental y mutua con el otro mundo. Pero la muerte, opuesta a la vida, expresa la relación final. Nuestros cuerpos nos son arrebatados por su fortaleza y a cambio obtenemos la sabiduría del alma. Viviendo aquellos la muerte de estos y estos muriendo la vida de aquellos. Así es como Heráclito describía las relaciones entre mortal e inmortal, entre humano y daimónico.
Yeah.
Sí. En efecto, aquí estamos de nuevo en uno de esos viajes al otro mundo en que consisten, al menos para nosotros, cada una de estas sesiones que hacemos o que entablamos a este lado de la tumba, de las que salimos también con alguna que otra cicatriz de diversos tipos, pero que esperamos que sea de vuestro agrado. Hemos durante mucho tiempo descuidado, durante demasiado tiempo, el carácter ritual de nuestro programa, de un modo imperceptible, sin que nada parezca indicarlo exteriormente. Iremos, por tanto, aumentando gradualmente las implicaciones ceremoniales de nuestro acto comunicativo. Entraremos en abierto contacto con nuestros daimones, de los que nos hablaba, como habéis oído, este texto que os he leído al inicio de todo y del que os iremos dando noticias en este y en otro programa, un fabuloso libro de Patrick Harpur. Entraremos, decía, en abierto contacto con nuestros daimones y pondremos a su disposición nuestros modestos instrumentos de conocimiento. Así ellos nos ayudarán a saber más de nuestro mundo, del color de nuestro camino, de la esencia caótica que enlaza de modo automático los centros internos. Enlaza de modo automático con esos centros internos, decía, que vosotras y vosotros conectáis tan amablemente hacia este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Pues sí, oíamos de nuevo en un programa más la voz de nuestra querida Ruth desde el otro lado de la tumba, iniciando el programa en una ocasión en la que, después de la primera parte que dedicaremos a cosas de las que ya veníamos hablando en nuestras viejas secciones y algo que se nos hubiera quedado en el tintero en anteriores ocasiones, será, decía, un programa muy apropiado para derivar, viajar, curiosear y explorar en otros mundos y otros lugares esa curiosidad que nos ha quedado desde hace unos programas nos hemos perdido desde en los subterráneos de los metros hasta en las dimensiones imposibles de la geometría y de las figuras sin lados. En fin, aparte de las cosas que vamos a tener ahora, empezaremos un viaje en la segunda parte del programa que queremos darle cierta continuidad, aunque sea retazos, y que nos llevará precisamente a los lados no visibles, a las dimensiones que no conocemos, pero que sabemos que allí están, a esos ámbitos inexplorados y tan apasionantes que tenemos junto a nosotros en todo momento. Varias cosas, como os he dicho, de un modo como de costumbre para no variar, de un modo algo caótico, pero ese quizás sea el modo más daimónico de presentar las cosas, los daimones a los que nos consagramos, como debíamos haberlo hecho mucho antes, ya no solo a nuestro propio daimón personal, sino a todos los que nos sobrevuelan, los daimones del aire, los que rigen las comunicaciones radiofónicas, los que están aquí, los que también revolotean por las azoteas, por estos pisos altos en los que estamos ahora, los que viajan a través de las antenas, los que parecen perderse y juguetear por unos y otros lugares en los terrados de los edificios, aquellos que han perdido su lugar entre los bosques que ya no existen y que vagan de un lado a otro haciendo pequeñas trastadas y de vez en cuando algún impulso a la iluminación entre nosotros, casi casi tan perdidos como nosotros, pero no.
De la Iliupersis. Están en escena Creusa, la esposa de Eneas, Eneas que viene desesperado de haber perdido a su esclava y enamorada, y su amigo Acates en segundo término. Ah, Creusa, como ahora te lo agradece el corazón todo lo que tú no has hecho, y era tanto tu poder, y que de tanto que no hiciste te lo agradece el corazón, aunque de nada ya le sirva. Ah, que pudiera a mí venir solo a llamarla la locura, o más que la locura. Ah, que se me están aquí enredando los alambres de la razón. Ah, que me duelen y no tienen sitio ya para doler. Ah, Creusa, que la siento que se me hunde. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Él sufre. Si por lo menos fuera de verdad, de verdad. ¿Pero tú qué eres? Hipocresía, todo tú. Esa congoja, todos esos retortijones de dolor. ¿Qué? ¿Qué son los ademanes que te ha marcado en el papel el director de la comparsa? Gritos y gestos de oropel. Sentimiento que se agota en sentirse a sí mismo todo él. Ah, si por lo menos fuera verdadero. Pero yo... Tú no mientes, no. Tú eres la mentira misma. Tú eres uno de esos títeres que se menean al compás de los hilos de los dioses. Ellos te aman, ¿cómo no? Eres un títere obediente. Sigue, señores, la función. Troya en llamas, nueva Troya, y guerras y barcos y pasión. Tu pasión. Ah, ¿cómo puedes tú querer a nadie? ¿No? Sí, tu papel, el persuasivo canturreo de la voz, pero te suena pino hueco el costillar, vacío estás, eres de mentira. Eso. Ahora te callas y con un elocuentísimo silencio expresas la culminación del dolor. Tanta injusticia te deja mudo. Arrancarás tanto callar al auditorio lágrimas de compasión y hasta aplausos. Pues tampoco tu silencio es de verdad. Hasta callando mientes. Oye, Creúsa, yo permíteme, sin quererte oído, he oído que invocabas la verdad. Y es invocación muy fuerte. Fuerza le hace hasta al más vil la verdad que se le invoque, cuanto más a un corazón, que a lo que aspira probablemente es justamente a la verdad. Hola, el fiel amigo, el eco, el espejo embellecedor, complaciente. No, Creúsa, sabes bien que yo, por ti... No, no es eso. Deja, Acates, trataré de responder yo por mí. Pues bien, Creúsa, sí, tú dices la verdad. Falso soy, soy de mentira, soy un títer, es papel lo que recito. Pero mira a todo esto. ¿Qué te crees que es todo esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué te crees que se hace aquí? ¿No estaremos en escena acaso todos? ¿No será esto un drama en el que vamos recitando cada cual nuestro papel? ¿Ves estos muros? ¿Oyes? Suenan a cartón hueco. Y esta santa tierra en la que piso, fíjate, ruido de tablas y tramoya, y la maravillosa luz de esta noche, aguarda, luz de incendio. Mira, otra vez luz de luna. ¿Ves? Y entonces, si todo acaso es solo así, ¿cómo puedes acusarme de que recite yo también? Puede ser, no importa, al menos aún podía recitar con verdad. ¿Acaso no eras el protagonista tú? ¿Tú eres acaso el que a tu títere puedes hacerlo reventar con la verdad de ti de dentro, a fuerza de sinceridad? Sí, tal vez. Pero Creúsa, entonces el arte, ¿a dónde va? Se moriría el arte. ¡El arte! ¡Mueras el arte y váyase al quinto carajo! ¡El arte, el arte! ¿Qué me importa el arte a mí? ¿Para qué quiero tu teatro? ¿Para morirme sin amor? ¡Basta de farsa! Si es mentira, al menos que se vea bien que es mentira. ¡Fuera, fuera! ¡Sea cartón lo que es cartón! ¿Qué haces, Creúsa? No, ¿qué quieres? ¿Hundir la representación? No, por tu amor. A todos quieres arruinarnos. No, ¿por qué? ¿Qué arruinar ni hundir, Acates? ¿No era esto una guerra? ¿No era el incendio el fin de Troya? ¿Acaso hundiendo de verdad esta tramoya nos salvemos del fuego y de la guerra, no? No, eso no. Le tengo miedo. Miedo te tengo de decir lo que decir te debo, esposa. Y sin embargo, también tú... Tú también y todo eso que ahora estás haciendo está dentro de los mecanismos de tu muñeco. Escrito está en tu papel. Posible. Puede. Bueno, ¿y qué? Entonces yo, ya te lo digo, yo estoy harta, harta, harta de papel, de este personaje y de esta titerería. Yo me voy.
¿Dónde?
¿Dónde? Fuera de esto.
¿Fuera?
Sí.
O sea, allá donde no haya luz de focos, ni haya máscaras.
¿Y qué?
Ni haya música, ni tablado, ni público, ni sala.
¿Y qué?
Donde no haya acaso nada.
¿Acaso? Bueno, ¿y qué más da? Ya estoy harta, quiero irme. Yo lo que quiero es acabar de una vez, me voy. Eneas, ven conmigo. Vámonos fuera de aquí los dos.
¿Afuera?
Sí.
¿Y los otros?
¿Quiénes hay?
¿Vas a dejar a nuestro Acates?
Él me quiere tanto que él sabe bien que tú en el mundo no puedes serlo más que tú.
¿Y dejarías a tu hijo?
Tú eres mi hijo. Vamos, ven, fuera, a la calle.
¿Me propones...?
Te lo propongo.
¿Terminar?
Sí, de una vez, conmigo.
¿Y eso es lo que llamas tú amor?
Eso es amor, si amor es algo. Ah, pero ya lo veo, ya. ¿Para qué te he dicho nada? Tú no puedes entender.
No, no entiendo.
No, no puedes entender. ¿Sabes por qué? Tienes demasiado miedo. ¿Cómo me puedes tú querer de verdad a mí? Ni a nadie, ni a ninguna, si es que hay más de una. Como todos eres, y eres el peor, príncipe y general de toda la cobardía militar del ejército de los hombres. Vete, no quiero más saber nada de ti. Camina, guía, reina, triunfa, arrástranos por la ruta del destino a la repetición de la ciudad. Mata el tiempo con hazañas, haz de tu miedo tu valor. Haznos creer que hay una meta y otra Troya y otra ley y otra mujer y amor de nuevo para que todo siga igual, monigote de la historia. Marcha y nunca vuelvas más a arrimarte a mi costado. Eres pequeño y vil y ruin. No te pares ni un momento a ver lo que eres, que si no, te podrirás igual que un trapo en cuanto se olvida de fregar. Friega y remienda y barre y corre y lleva el rebaño en pos de ti. Tú, carnero, tú, cornudo de nacimiento, ejemplo tú de los cabrones de la patria, tú, Creusa, por favor. Ah, que me pesa. Escupiría todos los besos que te di, tacharía con mi sangre el día que te conocí. No, pero no, a ti yo nunca te he besado, nunca a ti te he conocido. Ahora solo te conozco, ahora sé todo el engaño que tú eres, toda la mierda. No, tú no hables así. No eres nada más que la fiebre y la ilusión de una tísica. No vales ni la saliva que gasto en ti para insultarte. Adiós, gallito, macho, pelele, figurín, mariquitilla, varoncito, espantajo nacional.
Vamos, Acates, adelante, a la cabeza. Siento en mí toda la fuerza que renace. Ella nos manda. Al frente, pues. Ánimo, amigo, el mundo es nuestro. Vamos, ea, es tarde ya. Hay que subir al monte Ida antes del amanecer. Todos y todas, se sigue. Ea, dispuestos, ea, en pie.
Tras este impactante fragmento de una obra de Agustín García Calvo, dramatizada, recitada por él mismo, paso a leeros algunos poemas extraídos del libro de Hani Osot, Plegarias y Penumbras, de 1986, de la venezolana Hani Osot. Dios no viene a mí, no puedo dar palabras exactas para la efervescencia, la irradiación. Aletargada, sumisa, me arrodillo, el silencio, lo opaco, me socavan. La roca enclavada en el mar, sol y un horizonte. De ola a ola se yergue la repetición, lo mismo, el mismo canto, una rutina espesa, líquida, hijos, padres, casas, el clamor de los que no sabemos hacia dónde, como si se instalara una extrañeza en el letargo. Y ruinas y golpes, dicha también, nada para la total comprensión. Los rostros, esos que no podemos penetrar como si fuesen vallas, muros. Las almas, cercos, cerraduras. Las palabras, no suficientemente pronunciadas. Los ojos abiertos, multiplicados para el silencio, para el asentimiento, para la ocultación. Retratos, postales, cuadros, libros, una alfombra, una mesa, afuera la luz, bullicio de la fiesta, y adentro ese no saber entender, letargos, lejanías, desacuerdos. La verja, la espera, la cayena, los pistilos, el pétalo surcado, la gran soledad en mira de todo lo que va. Hombres, figuras, seres, vistos desde la altitud de un balcón, como un martes que pasa un lunes, todo lento, casi sin pasión. Él le puso nombres, soñó sus seres, inventó una casa, una genealogía, amó, dictó palabras, dibujó un jardín, soñó un río, devolvió para el amor un estanque y todo se ha perdido. No existen sombras de su nombre, solo trazos, dibujos incompletos, la frágil memoria de quien lo sigue extenuado. Él es todos, cada uno, en ese sentir de muerte. La luz silenciosa en cada casa. Nosotros, la vaguedad que nos cierne. Él no está allí, sino secretamente al albergue del corazón, en un cuarto ya no propio, desalojado. Él no está allí, pero agoniza en mí. Este espectáculo, la realidad, ventanas, edificios, la mueca en las caras. Esto, lo incomprensible, el estar aquí, la calle húmeda de lluvia, la montaña de cortados grises, este espectáculo y no saber por qué, y andar, proferir, asentir, esta memoria, el recuerdo de los otros, el absurdo, la pena, los descuartizamientos, esta casa y lo que no sé, el cuarto, las fotografías, la melancolía, envejecimientos, esta nada, el desprenderse, el no saber ya más. Y los muertos amándonos desde la memoria, dictando palabra y gesto, los muertos tan con nosotros en el alma. Estrellas, astros, luz, código, señal. Los muertos, eso que no podemos asimilar, y está allí, hiriendo. Hay soledad para mucho. Hay frío. Las laderas no nos besan. La colina no nos reconoce. La casa está vacía, sin fiesta. Y somos lo raro, el no invitado, el excluido. Nuestro silencio no da para la altura de la palabra. Nos detenemos en el rozar del rostro, en la mirada. Las graves hojas tiemblan, el resplandor se adormece. No soy yo quien soy yo. Ahora me borro, como la arena al viento.
The clip-clops increasing, singing the blues and ends and reds, a hallucinatory mountain full of beauty and pain. Cry become many, past your moon scorpion, grown numb cord, invisible. Stuck beneath roofs, Jew prison skin destroyer, destroyer murderer, morning whirlwind. The crocodile devours everything except the watchtower green fields. Min is mine, not thine. Kitten time at the great crystal shrine. I am the butterfly net and I see bad things arising, the crimes committed. Good cry. I have had many men in me, the frame is empty, and I'll pay, and I'll pay.
Desde Alef es la red de la mariposa o algo así, de Curre 93, hemos caído directamente en este argumento extraño que muchas veces se oye, por el que se dice, ¿por qué deberíamos tratar a los animales mejor que a las personas? Es que este deseo no cae en el mismo error que critican los defensores de los animales, solo que al revés. A lo que Kepa Tamames nos ilumina de algún modo, ya que hace unas observaciones acerca de esto bastante atinadas y esclarecedoras, en las que nos cuenta lo siguiente. Ambas preguntas, estas de por qué deberíamos tratar a los animales mejor que a las personas y si esto no cae en el mismo error que critica a los animalistas, pero al revés, ambas preguntas merecen respuestas contundentes e inequívocas. A la primera con un no deberíamos. A la segunda con un sí, se trataría del mismo error. Hasta donde yo sé, ningún defensor de los animales sostiene la idea de que estos, por su simple condición de tales, merecen mejor trato que los humanos. Es verdad, no deberíamos tratar a los animales mejor que a las personas. A los efectos de esta primera sentencia asumiremos que por animales queremos decir animales no humanos y por personas, animales humanos. Al hilo de esta puntualización, y aunque habrá quien considere lo siguiente como una forma de rizar el rizo, procede recordar que desde el punto de vista de la filosofía moral hay muchos autores que defienden la idea de que algunos animales podrían ser personas, mientras un buen número de seres humanos no merecerían tal consideración. Se rompe así la lógica popular en cuanto a la equiparación etimológica entre los vocablos persona y ser humano. Por cuestiones de tipo práctico, no hay problema en que sigamos utilizando indistintamente uno u otro para designar a los individuos de nuestra especie, pero merece la pena hacer un breve apunte sobre el particular. Según no pocos especialistas en la materia, la cualidad de persona se adquiere solo si se satisfacen una serie de requisitos, entre los que destacan la capacidad para verse a sí mismo en un tiempo y en un espacio, la posibilidad de establecer planes de futuro o poseer conceptos relacionados con el bien o el mal. Se necesita actuar en consecuencia como agente moral. Acorde con esta forma de ver las cosas, los niños humanos muy pequeños o los adultos con severas discapacidades psíquicas no serían personas. Se crea así un escenario en cierta forma turbador, pero solo en la medida que temamos que de ello se derive la negación de derechos básicos a estos últimos. Sin embargo, nada hay que temer al respecto si las tesis animalistas son coherentes en su discurso, que, recordémoslo, defiende la idea de que todos los individuos sensibles deben gozar de respeto y protección, dejando de lado su capacidad intelectual, género sexual o especie biológica a la que pertenezcan. En este punto se muestra, como en pocos, la naturaleza esencialmente solidaria de la ideología animalista. Así, ser o no persona, en el sentido aquí explicado, no variaría un ápice las garantías de unos y otros en cuanto a su estatus de sujeto de derecho. Y aunque esta afirmación pueda parecer a algunos, desde luego a quienes estén dispuestos a suscribir las preguntas del encabezamiento, una rectificación animalista en forma de marcha atrás, no lo es en absoluto. Las tesis a favor de los animales se limitan a reivindicar un trato adecuado para ellos, no un trato absurdo que exceda de sus posibilidades y características en tanto que seres sensibles. Alguien dijo que a una gallina habría que tratarla de forma gallinácea, lo que implica que deberíamos abstenernos de someterla a cualquier situación que podamos evitar y que para ella suponga un prejuicio. Y no hay razón plausible para no defender lo mismo si saltamos al terreno humano. ¿Cómo se supone que hay que tratar a un niño de 5 años si no es acorde con su naturaleza infantil? Se le podrán explicar algunas cosas, cuestiones que con toda seguridad no comprendería la gallina, y establecer con él ciertas formas de relación. Pero intentar hacerle comprender determinadas cuestiones carece por completo de sentido. Sin embargo, en su calidad de individuo susceptible de sufrir una amplia gama de situaciones lesivas, debemos hacer un esfuerzo para no someterlo a experiencias desagradables para él, igual que a la gallina. ¿Es este el sentido en que un niño y una gallina son similares? Radicalmente iguales, podríamos remarcar. Idénticos en su naturaleza sensible, lo cual requiere una consideración igual por nuestra parte en cuanto a no causarles daños injustificados. Siguiendo con la aparente naturalidad con que a veces se plantean cuestiones como la que nos ocupa, alguien con una estructura mental estándar puede pensar que quienes se preocupan por los condenados a muerte consideran que estos deben ser por defecto mejor tratados que el resto de la sociedad o que los niños deben recibir por defecto una mayor consideración que los adultos en iguales circunstancias. Con buen criterio, habrá quien considere que los niños merecen por defecto una mayor atención, teniendo en cuenta que se trata de seres más vulnerables que la mayoría de los adultos. Para compensar tal desventaja, procuramos prestarles ayudas que consideramos innecesarias para otras franjas sociales. Pero de todo ello, no se sigue que en circunstancias idénticas, habría que definir con exactitud cuáles, los niños pequeños merezcan per se mayor consideración que los adultos. En cualquier caso, y dado que los animales ocupan en nuestro ideario moral un nivel muy bajo, sí sería razonable defender sus intereses con especial ahínco, mediante un protocolo similar al aplicado a los niños o a las mujeres. En todos los casos podría ser de pura justicia la que se ha dado en llamar discriminación positiva, que no persigue otra cosa que acelerar procesos de cambio en ciertos campos, sectores sociales, en el contexto que nos interesa, hasta conseguir la equiparación en derechos de todos sus miembros. Ha de tratarse con respeto y consideración a todos aquellos que puedan beneficiarse de esa realidad. ¿Es tan difícil entender este extremo? Nótese también aquí que la ideología animalista focaliza su labor en defensa de los animales, pero teniendo ya superada la consideración moral hacia los humanos, mientras el ideario antropocéntrico, que todo lo condiciona, adolece de una naturaleza excluyente, por cuanto deja fuera de la esfera moral a un sinnúmero de individuos sensibles, condenándolos así a toda una suerte de desdichas que ninguno quisiéramos para nosotros mismos. Por descontado que desarrollar la idea de que los animales deben recibir mejor trato que los humanos nos conduce al mismo error que critican sus defensores. Por eso se rechaza de lleno la propuesta injusta por discriminatoria. Bien, pues preguntes o no, de debo recordarte que te hallas aquí a este lado de la tumba y que ahora, antes de pasar a otros poemas que os quería leer antes de pasar al tema que dejamos pendiente la pasada y acercarnos ya a nuestras nuevas dimensiones, os quería leer unos trocitos, un par de trozos de una novela que, bueno, tampoco la he acabado y debo decir que tampoco es gran cosa, pero os la traía porque os lo comenté en el programa anterior, en los programas anteriores en los que os leí fragmentos de una magistral, increíble y curradísima obra de este hombre, una especie de recopilación de diferentes viñetas de la historia prebélica y bélica, intentando poner ante nuestros propios ojos cómo funcionamos frente a esas situaciones, cómo actuaron los humanos que tenían algún poder en los momentos en los que se decidía y se tramaba la gran carnicería mundial, y los que no tenían poder pero que sí intentaron, y en algunos casos hasta el final, permanecer firmes frente a esa aberración. Y bueno, Nicholson Baker escribió ese Humo Humano, del que os leí bastantes cosas en varios programas, y os comenté que tenía también alguna novela, y en concreto una de ellas, editada por Alfaguara, en los 90, se llama Vox, y ya os digo que la verdad no es que sea una gran cosa. De hecho, dudaría en recomendárosla, pero bueno, tiene cierta gracia en algunos momentos. Es una conversación telefónica entre dos personas, entre un hombre y una mujer, una conversación de índole erótica, podríamos decir. Las líneas telefónicas eróticas, en las que ellos entran en contacto y hablan simplemente y se explican cosas. Pero bueno, la verdad es que al margen de esta historia pre-internet, y que bueno, tiene su gracia, aunque está algo trasnochada en su modo de explicar las cosas, aunque es una novela, y es una novela, no debería estar trasnochada nunca. Pero bueno, entre las conversaciones, las cosas que se cuentan ella, él y él a ella, dicen un par de comentarios sobre cosas concretas, sobre realidades de la música, la radio y los medios, que me hicieron gracia. Y os quería leer simplemente este par de fragmentos, a ver qué os parecen, de Nicholson Baker, un par de trocitos de su novela Vox. Solo le gustaban las canciones que iban perdiendo volumen poco a poco, o vamos, apenas si le gustaba ninguna otra. Así que me hice experta en el asunto. Me compré casetes, las ponía altísimas con los auriculares y las escuchaba con toda la atención del mundo, tratando de captar el momento exacto en que el tío del estudio empezaba a bajar el botón del volumen, o como se diga. A veces iba yo subiendo el volumen a la misma velocidad a que él lo bajaba. Quiero decir, a la misma velocidad que la mano fantasmal del productor del disco, y así conseguía que el sonido se mantuviese en el mismo plano. Entraba en una especie de trance, Como tú en la alfombra, pensando que mientras yo siguiera subiendo, y conste que tengo un amplificador potentísimo, la música no pararía nunca, seguiría sonando indefinidamente. Y resulta que lo que al principio había considerado una especie de desviación artística, un intento de dar a entender, pues eso, somos una panda de gente inconmensurablemente creativa que nos tiramos toda la noche tocando hasta que el bueno del productor no tiene más remedio que cortarnos el volumen para que no le llenemos el disco entero con una sola canción monstruo. Todo eso se me convirtió en una especie, ¿cómo te diría yo? En una especie de resumen de todas las esperanzas. La primera vez que lo noté fue en una canción llamada Nadie en el mundo, que era la canción que más le gustaba al individuo aquel que me volvía loca. Nadie en el mundo me quiere más. ¿La conoces? Qué bien cantas, dijo él. ¿Qué va? Pero así va la canción hasta que en un momento dado hacia el final cambia el modo en que la estás escuchando, porque de pronto se hace más importante la noción de que va a acabarse. Hasta el punto de primar sobre los altibajos de la melodía, y aunque la cantante sigue cantando con la misma fuerza que antes, vamos, que se está desgañitando, está luchando por hacerse oír. Es como si estuvieras oyendo la inevitable pérdida de popularidad del éxito, el modo en que va descendiendo por las listas, el ocaso de la cantante, a pesar de todas las cosas tan sutiles y tan hermosas que extrae del mismo puñado de notas de toda la vida. Y justo cuando ataca la última, la nota más alta, intrépida, esperanzada, llena de pasión, de todo lo bueno que hay en este mundo, entonces empieza a hundirse y está perdida. De cierto modo es igual que la radio. ¿Sabes que nunca he entrado en una tienda a comprar un disco? ¿Será por eso por lo que nunca he aprendido a apreciar la música que va perdiendo volumen poco a poco tal como tú la describes? Porque en la radio cada canción empalma con la siguiente, en fundido. Pero me parece a mí que es indispensable esa sensación de azar que se tiene oyendo música pop por la radio, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que alguien conoce a alguien, entre tropecientos millones de seres humanos que hay en el mundo, la única persona que le gusta, o una de las pocas personas que encuentra adecuadas. En cambio, si te compras el disco o la cinta, eres tú quien controla en qué momento la escuchas, cuando lo que en realidad quieres es que sea como una lotería, como el destino, recorrer el dial para arriba y para abajo buscando la canción que quieres en la esperanza de que alguna emisora la esté emitiendo. Y qué intensa alegría cuando al fin aparece en un giro del botón. Haces algo más que oírla. Es como si la cazaras al vuelo. Por otra parte, dijo ella, si la cinta es tuya, con ello das muestra de algún discernimiento. Sabes lo que te gusta, sabes cómo hacerte feliz. No te zambulles en un mare magnum de posibilidades fortuitas, esperando pasivamente a que algún disc jockey se le ocurra poner lo que a ti te gusta. De pequeño, tal vez, de pronto estás en un balcón y hace solecito y piensas, caramba, qué agradable es esto y qué poco me lo esperaba. Pero ya de mayor piensas, sé que voy a experimentar determinado tipo de placer cuando salga al balcón y me siente en esa silla, y es ahora cuando quiero sentir dicho placer. ¿Te has fijado alguna vez en ese intersticio que hay en las películas, más bien en las de televisión, cuando aparece un personaje femenino pensando tranquilamente en un primer plano del rostro y de pronto se vuelve, alarga el brazo y apaga la luz de la mesilla de noche? ¡Clic! Pero claro, es un plató, con luces muy estudiadas por todas partes, de modo que cuando la mujer acciona el interruptor, tiene que coincidir con la supresión de las principales fuentes de luz, cataclás. Y entonces el problema está en que la película cinematográfica no opera en la oscuridad. De modo que tiene que seguir habiendo un buen nivel de luz. pero dando la impresión de oscuridad, y al mismo tiempo que se suprimen las grandes luces incandescentes, tiene que entrar en funcionamiento la imitación de luz de luna, o tienen que verse por la ventana a las luces de la calle, y con todo ello, a veces pasa algo raro, y se produce un milisegundo de desfase, mientras se encienden los filamentos de la luz de luna artificial, el tiempo que invierten en calentarse y alcanzar su máximo. De modo que en ese momento de cambio se ve el otro juego de luces, el que tiene que transmitir la impresión de que el dormitorio está a oscuras y tranquilo, cubriendo la cama y las paredes de la habitación. ¿Te has fijado alguna vez? No, dijo ella, pero te prometo que me fijaré la próxima vez que mire la tele, porque me ha sonado muy interesante. Fíjate, dijo él, por el momento te alegrarás saber que la farola de alumbrado público que se ve desde mi ventana está empezando a entrar en funcionamiento. Es un efecto de lo más asombroso. La luz no se enciende de pronto, no es nada parecido a lo que acabo de describirte. Va viniendo muy gradualmente en un periodo de más de 20 minutos. Al principio pasa por una fase de color naranja oscuro. Rara vez me da tiempo de verlo completo, claro, con los horarios tan agitados que llevo, pero cuando lo hago me parece bellísimo. Es tan gradual que no distingue uno si es que la luz se ha hecho más brillante o que el cielo se ha oscurecido. Claro, son las dos cosas, pero no sabe uno cuál es la que más pesa. Y luego, dentro de 5 minutos más o menos, habrá un momento en que la luz de la farola será exactamente del mismo color que el cielo. Entiéndeme, el mismo amarillo, verde, violeta, como quieras llamarlo, de modo que parece como si hubiera un agujero de cielo en mitad de los árboles que hay al otro lado de la calle, en las ramas, cuando en realidad es la farola de este lado.
Magic.
¿Por qué es pesado tu vuelo? ¿Por qué se atrasa? He pasado 15 años hablando al muro. Y ese muro lo arrastro yo solo desde mi infierno, para que ahora os lo diga todo. Así es como empieza, con el nombre de muro, precisamente el muro pórtico de el siguiente libro de poemas que vamos repasando también, del autor checo praguense Vladimir Holand. Y este poema lo escribió para que encabezara ese libro del que hablamos ahora, llamado Miedo. Lo escribió en el año 63, que es cuando se publicó, pero en realidad este libro lo escribió después de aquel de Soldados del Ejército Rojo, del que os leí fragmentos, en el año 49. Pero bueno, ya sabemos las penurias y dificultades que tuvo que pasar en cada uno de los regímenes en los que vivió este hombre, Vladimir Holand. Y de él os voy a leer algunos de los poemas que he seleccionado de este muy breve, muy cortito libro de poemas que ha dado en llamar Miedo y que es el que nos presenta hoy Vladimir Holand.
René Char definió así al espacio poético. En poesía no se habita más que el lugar que se abandona, no se crea sino la obra de la que nos desprendemos, no se logra la duración más que destruyendo el tiempo. Este es el espacio de la inmensa cohorte de vagabundos del exilio permanente.
Última. Tiembla en el plátano la última hoja, pues sabe bien que no es firme aquello que no tiembla. Yo tiemblo, Dios mío, ya que presiento que pronto moriré y debería ser firme. Cae también de cada árbol la última hoja, pues no desconfía de la tierra. De cada hombre caerá a su vez la última hipocresía, ya que la tabla del depósito de cadáveres es perfectamente simple. La hoja, Dios, no necesita pedirte nada. Le diste el crecimiento y ella no lo deformó. Pero yo...
Ustedes van a vivir. Ustedes van a vivir.
¡Sí! Yo no me voy a morir sin hacer el amor.
Siempre. No es que yo no quiera vivir, pero la vida es tan mentirosa que aunque tuviera razón, tendría que buscarla en la muerte. Y esto es lo que hago.
A nada puede compararse cementerio en la nieve.
Nuevo titanismo.
No se habita más que el lugar que se abandona, no se crea sino la obra de la que nos desprendemos, no se logra la duración más que destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
Abajo, el lugar del incendio irguiéndose en tratos con la helada. Arriba, el sol, que como antaño sobre el antiguo Egipto no es más que una pequeña bola de estiércol ardiente. En medio, no la agonía, sino la desaparición de los mortales. Y sin embargo, ninguno de ellos se asusta ni blasfema. La indiferencia ha alcanzado ya una edad tan suya que le basta en su reposante vejez, sin voz, sin movimiento, sin respiración, y que, arrogancia inversa, ya no considera ridículo ni a Byron, que después de afeitarse se frotaba la cara con salitre de Ortler.
Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
Cumpleaños. 45 años. Esperaba la prometida visita de los amigos, pero nadie ha llegado. El carro del vino, tirado por la yegua del conocimiento incesante, se ha detenido además frente a otra casa y ya no me queda sino emborracharme con vinagre nauseabundo. En vano me consuelo pensando que hasta el espíritu más puro vive en el abismo, y yo, tentado hace ya tiempo, soy puesto a prueba ahora. Veo por la ventana las colinas herrumbrosas como la tormenta de Verún. Sobre el punto de rocío de mis ojos ladran los perros sordamente, cada perro desde un pueblo distinto. La lechuza beberá el aceite de la lámpara eterna, y el viento es tal vez un vano mediador entre el aliento y el espíritu. Una cosa, sin embargo, es cierta: el arte allende el mar, la muerte tras la puerta. Que estoy solo y solo, que el mundo para mí está sordo, que el amigo no viene y no chirrían los goznes de la puerta, que no me queda sino citar a los espíritus como un viejo nigromante. Ahora que solo a través de un fantasma me acerco a los vivos, en el espacio que acaso tenga su futuro, siento que cuanto fue, dirá también después: huésped indeseado. Desde la mañana te dejaste llevar por el canto, y es posible que a este canto tuyo alguien no íntimo bailara, y encantador bailara dos o tres bailes aunque equivocara las palabras. Y encantador era también la lluvia en el Eneldo, y encantador era también el gorrión, siempre tan grande como en el tiempo de los faraones, y cariñoso era también ese tipo que pedaleaba por el mojado camino de ciruelos, para después, como sin motivo, bajar, apoyar la bicicleta en el depósito de cadáveres y desaparecer. Tú, sin embargo, seguías cantando. Viste la aparición, no la revelación. Tuviste una ilusión, no una visión. En el profundo primer plano todo era humano. No se necesitaba completar lo que faltaba, y aún menos consumar, como dicen, el destino. Y con todo, precisamente en un momento así, cuando el canto es plenitud de vida, de pronto nos enteramos de que se ha casado nuestro primer amor. Las casas de pies cansados tienen más escaleras. Las casas de manos paralizadas no tienen barandilla. Las casas de ojos ciegos tienen más luz. Las casas de corazón agrietado son de cemento. Las casas de la agonía tienen un bar en la planta baja. Pequeña muerte. ¿A dónde va corriendo tan tarde la muerte de plata por la prisa dorada? Contra los peatones nocturnos tropieza riendo y está en la estación después de un momento. La veo marcharse sentada en el rápido. ¿Dónde bajará? ¿En qué exacto lugar? El rápido solo para en algunos lugares, pero ella se apea por todas partes. Agonía. Temblorosas las manos ni a sí mismas se llevan. Cuando en la vejez deberían recibir, todo se les pierde hacia el vacío que hiela. Tembloroso, el corazón debería conocer el amor de los otros por todo lo que ha dado a manos llenas. Mas ni a sí mismo se soportan el vértigo de ir dejado por todos. vida. ¿Quién llama a la puerta? El carbonero de delantal negro. Calor junto a la chimenea por unos días, diría al menos. Pero antes de acabar el libro de tus sueños, ¿quién llamará a la puerta? El basurero. Y por último de este libro, como estáis comprobando, especialmente melancólico, de Vladimir Holland, Miedo, escrito en el año 49, este último poema por nombre, que lleva por nombre Todavía. Todavía aún recuerdo, aunque iba ya a deciros buenas noches. Haría una hora que había llegado la noticia del atentado de Sarajevo. Yo era niño y estaba sentado con mi padre y mi madre en un restaurante al aire libre, es decir, bajo los castaños. Hacía un calor asfixiante, regado con barros de Pilsen, y puede que incluso hubiera música, no recuerdo. Sin embargo, nunca olvidaré que se acercó a nuestra mesa un viejo acompañado de un niño de unos 10 años. Ese niño no era mayor que yo. Y hasta hoy veo a aquel hombre que llevaba una serpiente enrollada al cuello, una pitón disecada, y la enseñaba por un trago de cerveza o una moneda. Veo todavía sus ojos y sus manos temblorosas y el serrín que se escapaba de la pitón. Y veo también el niño que recogía el dinero y que en un momento dado, mientras su padre bebía, se volvía de espaldas y se metía en la boca una moneda de 5 o 20 céntimos. Buenas noches.
She'll go down to no one soon. She'll stand very still with her head in the moon. I will be her nowhere man, where I'll remain until the end. Goes wrong, there's no cure for the lonely. With loneliness she'll sink in the sand. I feel the heat go out of her hand. Chance to crawl when we lay down there. I held your hand. I never feel your body again. He just lies. Burn all the books that closed my mind. Destroy it all, it's all untrue. How can I even breathe without you?
Del muy especial libro de Lewis Carroll, Matemática de Mente, ahí va su historia, Los dos relojes. ¿Qué es mejor, un reloj que da la hora exacta una vez al año o un reloj que es puntual dos veces al día? Este último, contestarás, incuestionablemente, este último. Muy bien, ahora atiende. Supongamos que tengo dos relojes. Uno no funciona en lo absoluto y el otro se retrasa un minuto al día. ¿Cuál preferirías? El que se retrasa, replicaría sin ninguna duda. Ahora observa. El que se retrasa un minuto al día tiene que emplear 12 horas o 720 minutos hasta que de nuevo señale la hora correcta. Por consiguiente, es puntual una vez cada dos años, mientras que el otro es puntual evidentemente siempre que sea la hora por él indicada, lo que ocurre dos veces al día. De manera que ya te has contradicho una vez. Ah, pero, dirás, ¿de qué me sirve que sea puntual dos veces al día si no puedo saber cuándo lo es? Bueno, supongamos que el reloj marca las 8 en punto. ¿No comprendes que el reloj será puntual a las 8 en punto? Tu reloj señalará la hora exacta cuando sean las 8 en punto. Sí, ya veo, me contestarás. Muy bien, por lo tanto te has contradicho ya dos veces. Ahora sal del apuro lo mejor que puedas y procura no contradecirte una vez más. Podrías seguir diciendo, ¿cómo habría de saber cuándo son las 8 en punto? Mi reloj no me lo dirá. Ten paciencia. Sabes que cuando sean las 8, tu reloj irá bien. Perfecto. Por lo tanto, esto es lo que tienes que hacer. Mantén la vista fija en el reloj y en el momento exacto en que dé puntualmente la hora, serán las 8. Pero, será tu balbuceo. Pero ya es bastante. Vale más que desistas en tu vana demanda de algo conforme a los usos de tu sentido común. Te alejarás más y más, a medida que preguntes, del punto en que se sustentaba tu necio equilibrio, de modo que lo mejor será que te calles.
¿Cómo puedes
Bueno, sí, ya sé que no eran exactamente las mismas agujas y los mismos relojes, pero bueno, cosas que tienen las asociaciones de ideas y es lo más bonito dejarse llevar por ellas. Esto me ha recordado también a un libro que ahora no recuerdo la autora, pero cuando hicimos un programa dedicado a ese asunto, lo leímos ampliamente. Se llamaba también, bueno, también no, se llamaba Cómo detener el tiempo, una especie de diario, la heroína de la Z. En fin, no me acuerdo de la autora, pero otro día os lo contaré. Cosas del tiempo, el tiempo que nos lleva en esta mitad del programa, o casi ya más adelante de la mitad, a pasar a leeros un texto muy extraño, pero que nos vino a la cabeza cuando os contamos todo aquello de Planilandia y esa novela de muchas dimensiones. Ahora os diremos de quién es. Pues sí, este texto que se recitaba que por cierto, si no voy equivocado, es de Hermann Hesse, que se recitaba en el tema de las Violet, una dimensión de más, nos lleva a leeros un pequeño artículo que escribió en el año 1934 Jorge Luis Borges, en el número 40 de la revista Multicolor. ¿Y qué texto es? Pues precisamente ese que nos habla de una dimensión de más. Al menos de las tres de las tres dimensiones en las que nos movemos, pasamos a la cuarta dimensión. Siempre hablando, me estoy refiriendo ahora hablando desde un punto de vista de la geometría. Ya os decía que me acordé de esta historia cuando me quedaba fascinado mirando a los habitantes de Planilandia y a los viajes que hacían a los mundos con menos y con más dimensiones, esa especie de vuelos al inframundo y a las esferas celestes. Pasemos, por tanto, a escuchar cómo nos presentaba Jorge Luis Borges la historia de esta cuarta dimensión a partir de los tratados geométricos y de cómo en una fecha ya bastante antigua se formuló esta historia de la cuarta dimensión, como vais a escuchar ahora. Perdonad, pero estoy haciendo varias cosas a la vez y a veces me pierdo. Con vosotras y vosotros, Jorge Luis Borges, desde su revista Multicolor, La Cuarta Dimensión. Hacia 1670, el plotiniano inglés Henry Moore usó la frase cuarta dimensión, acaso por primera vez en el mundo. No importa lo que quiso comunicar, lo memorable es el contacto genial de esas dos palabras, antes no combinadas. La fórmula intrigó, los hombres no la dejaron morir. Justificar esa conexión de dos términos, acaso incompatibles, fue con el tiempo una de las obligaciones del geómetra. Kant, hacia 1768, estudió ese problema. Hacia 1853, Gustav Theodor Fechner, el arriesgado medidor de las sensaciones, el fervoroso autor de La vida psíquica de las plantas, el risueño autor de La anatomía comparada de los ángeles, el amigo de la inmortalidad, preguntó por qué aberración en materia de dimensiones la naturaleza infinita solo iba a saber contar hasta tres. Helmholtz, el matemático, dedicó una serie de monografías a la cuestión. Riemann partió del quinto postulado de Euclides y dio con ella. Después la repensaron Whitehead y Einstein, Howard Hinton y Uspensky. Generalmente los alegatos por una cuarta dimensión derivan de las definiciones preliminares de la geometría euclidiana. Esta procede de manera sintética. Empieza por el punto convencional, que se postula sin dimensión de ninguna clase, pasa después a la línea convencional, que se postula como longitud sin anchura, pasa después a la superficie convencional, que se postula como simple extensión, sin profundidad, y arriba así al volumen o cuerpo, que abarca las tres dimensiones. Este proceso imaginario se vale de la idea de movimiento. Las sucesivas posiciones del punto van trazando una línea, las de la línea recta o curva una superficie, las de la superficie un volumen. Conviene repetir que esa operación está a cargo de símbolos y que no se concibe el momento en que los puntos inextensos empiezan a trazar una línea, o las líneas sin anchura una superficie, o las superficies un cuerpo. Hay quien afirma que una sombra es una superficie sin espesor. Es casi un juego de palabras, ya que una sombra, por cambiante que sea, no es otra cosa que cierta porción de volumen donde no cae la luz. La superficie, el punto y la línea son lo que declara Carl Pearson, Gramática de la Ciencia, página 181 de la traducción de Besteiro. resultados de procesos mentales que pueden iniciarse, pero cuyos límites nunca pueden ser alcanzados en la percepción, concepciones que no se corresponden con experiencia alguna posible. En otro lugar las define ideales geométricos. La menor partícula de universo tiene tres dimensiones, no una sola, ni dos. Dicho sea con otras palabras, en cada punto del espacio tres líneas perpendiculares entre sí pueden converger. O si no, las líneas perpendiculares entre sí que pueden convergir en un punto dado forman un número infinito de grupos, pero cada grupo es de tres. De tres precisamente, no de más ni de menos de tres. Los propulsores de otra dimensión quieren desconocer la anterior. Arguyen de este modo: si la traslación del grupo engendra una línea y la de la línea una superficie y la de la superficie un volumen, la del volumen engendrará una cuarta figura de cuatro dimensiones. La premisa es falsa. El punto es incapaz de producir líneas. La línea ha de producir superficies. La superficie de producir volúmenes. Euclides ha invertido arbitrariamente un proceso analítico, el de descomponer el espacio de la intuición que nunca deja de abarcar las tres dimensiones en superficies, líneas y puntos. Lo verdadero es el volumen, no el volumen más una dimensión o menos una o dos. El debate prosigue. Los innovadores pueden arguir que el espacio común, lejos de ser una intuición a priori, como resuelve Kant, es obra de una lenta coordinación de elementos táctiles y visuales. La superficie, el punto y la línea son ideales geométricos, pero asimismo lo es el volumen, y asimismo lo puede ser el hipervolumen de cuatro dimensiones. No habrá en el universo material un solo triángulo absolutamente equilátero, pero lo podemos intuir. No habrá un solo hipercono, pero alguna vez lo intuiremos. Esa promesa nos da el libro de Hinton, Una nueva era del pensamiento, que consta de una serie de ejercicios con cubos de diversos colores para educar la imaginación. Lo he comprado, lo he comenzado a leer, lo he prestado. Me acuerdo apenas de los cubos con sus vastos nombres de estrellas y de su arquitectura vertiginosa. No importa, en Brixton, en Quebec, en Rangún, acaso en Lomas de Zamora, habrá señores jubilados que lo estudiaron y que pasean con el rico misterio bajo la decente galera. He tratado hasta aquí de la geometría euclidiana. El método analítico o algebraico permite el desarrollo de geometrías de un número cualquiera de dimensiones. Whitehead, en la Enciclopedia Británica, hace notar que la posibilidad de esas geometrías nada tiene que ver con la existencia física real de un espacio o hiperespacio correspondiente. Queda un hecho innegable. Rehusar la cuarta dimensión es limitar el mundo. Afirmarla es enriquecerlo. Mediante la tercera dimensión, la dimensión de altura, un punto encarcelado en un círculo puede huir sin tocar la circunferencia. Mediante la cuarta dimensión, la no imaginable, un hombre encarcelado en un calabozo podría salir sin atravesar el techo, el piso o los muros. Hay otras diversiones. En 1897, H.G. Wells publicó aquel famoso Caso Plattner, que narra la aventura de un serio profesor de alemán que fue arrebatado a un mundo de espantos y volvió zurdo y con el corazón del lado derecho. Lo habían invertido íntegramente, igual que en un espejo. El arquitecto norteamericano Claude Bragdon ha publicado un ABC de la cuarta dimensión en 15 lecciones. Traduzco ahora mismo la primera. ABC de la cuarta dimensión. La línea, figura de una dimensión producida por la traslación de un punto, contiene un número infinito de puntos y la limitan dos. El cuadrado, figura de dos dimensiones producida por la traslación de una línea en una dirección perpendicular a la misma, a una distancia igual a su longitud, contiene de un número infinito de líneas y lo limitan 4 líneas y 4 puntos. El cubo, figura de 3 dimensiones producida por la traslación de un cuadrado en una dirección perpendicular a su propio plano, a una distancia igual a su lado. Contiene un número infinito de cuadrados y lo limitan 6 superficies, 12 aristas y 8 puntos. El tetrahipercubo, figura en 4 dimensiones producida por la traslación de un cubo en la dirección, para nosotros no imaginable, de una cuarta dimensión. Ese movimiento se extiende a una distancia igual a una arista del cubo y su dirección es perpendicular a las otras 3 dimensiones, como cada una de esas 3 es perpendicular a las otras 2. El tetrahipercubo contiene un número infinito de cubos y lo limitan 8 cubos, 24 cuadrados, 32 aristas y 16 puntos. Recién editado este mismo año, hace muy pocas semanas, y del que os queremos hablar en próximos programas más adelante, del israelí de Tel Aviv, Edgar Keret, De repente llaman a la puerta. De este libro de relatos, ya os hablamos de este autor hace un tiempo, de su libro El hombre sin cabeza o Un hombre sin cabeza, no me acuerdo bien, que nos gusta bastante. Os leo ahora, navegando un poco entre dimensiones y mundos extraños, su relato Mundos Paralelos. Existe una teoría científica que sostiene que hay millones de universos paralelos a este en el que nosotros vivimos y que todos son un poco diferentes. Los hay en los que nunca has nacido y otros en los que no hubieras querido nacer. Hay mundos paralelos en los que ahora estoy teniendo relaciones sexuales con un caballo y otros en los que acaba de tocarme el gordo de la lotería. Los hay en los que yazgo desangrándome lentamente en el suelo del dormitorio, y otros en los que soy elegido por mayoría absoluta como presidente de la nación. Pero toda esa variedad de mundos no me interesa para nada en estos momentos. Solo me interesan los mundos en los que ella no esté felizmente casada y no tenga un dulce hijito, en los que esté completamente sola. Hay muchos universos así, estoy convencido de ello. Ahora estoy intentando pensar en ellos. También hay mundos en los que nunca nos hemos llegado a conocer, pero esos tampoco me interesan en estos momentos. De los que quedan, los hay en los que no me quiere y me dice que no, en algunos con delicadeza y en otros hirientemente. Todos esos tampoco me interesan. Ahora solo quedan los mundos en los que me dice que sí, y entre ellos escojo uno, un poco como cuando se escoge un níspero en la frutería. Escojo el más bonito, el más maduro, el más dulce. Jamás ni el mundo más caliente ni el más frío. Y vivimos en él, en una cabaña del bosque. Ella trabaja en la biblioteca municipal de la ciudad, que está a 40 minutos en coche de nuestra casa, y yo trabajo en la Delegación Regional de Educación, en el edificio de enfrente de donde ella trabaja. Desde la ventana de mi despacho a veces la veo recolocando los libros en las estanterías. Siempre desayunamos juntos. La amo y ella me ama. La amo y ella me ama. La amo y ella me ama. Daría cualquier cosa por mudarme a ese mundo, pero entre tanto, hasta que encuentre el camino que lleva a él, solo me queda pensar en él, que no es poco. Pensar que soy yo el que vive en medio del bosque, con ella, en la felicidad más absoluta. Hay un sinfín de mundos paralelos. En uno de ellos ahora estoy teniendo relaciones sexuales con un caballo, y en otro acaba de tocarme el gordo de la lotería. Ahora no quiero pensar en ellos, sino solo en ese otro, solo en ese mundo de la cabaña del bosque. Hay un mundo en el que estoy echado en el suelo del dormitorio con las venas cortadas, desangrándome. Ese es el mundo en el que estoy sentenciado a vivir hasta que esto termine. Ahora no quiero pensar en él. Solo en ese otro mundo, una cabaña en el bosque, el sol que se pone yéndonos a dormir temprano. Y en la cama mi brazo derecho está intacto, seco, y ella yace sobre él porque estamos abrazados. Se apoya tanto rato en él que empiezo a dejar de notarlo. Pero no me muevo porque estoy muy a gusto con el brazo debajo de su cálido cuerpo y sigo estando muy a gusto incluso cuando dejo de sentir el brazo por completo. Noto su respiración en la cara, tan rítmica, tan acompasada, interminable. Ahora se me están empezando a cerrar los ojos. No solo en ese mundo, en la cama, en el bosque, sino también en los demás mundos en los que ahora no quiero pensar. Me encanta saber que hay un lugar en el corazón del bosque en el que me estoy quedando dormido, siendo completamente feliz.
Despertar entre los seres de
Este lado de la tumba.
Aquesta porta s'obre amb la clau de la imaginació. Al darrere hi ha una altra dimensió, una dimensió del so, de la vista, una dimensió de la ment. Us acosteu a una zona d'ombres i de matèria, de coses i d'idees. Heu traspassat la frontera de la dimensió desconeguda.
Pues sí, dimensiones desconocidas. No nos hemos separado todavía de los mundos extraños, por muy exactos que sean, de las matemáticas, de la geometría, pero sí que a raíz de nuestra visita a mundos aparentemente ajenos al nuestro, nos vamos deslizando hacia otras realidades, inevitablemente hacia otros mundos, otras dimensiones que tendremos aquí de un modo flagrante y apabullante en el programa de la semana que viene. De momento echemos un vistazo junto a Stanislav Grof a un par de vistazos o de, no exactamente pruebas, sino de intrusiones o relaciones o contactos de otro mundo, del otro mundo, del más allá, en este, a través de ciertas experiencias como las que llevaba a cabo abundantemente y de un modo tan brillante este psiquiatra transpersonal Stanislav Grof, y narradas en su libro editado por La Liebre de Marzo, Cuando ocurre lo imposible, aventuras en realidades no ordinarias. Os leeré dos de sus casos, dos casos muy cortitos que forman parte de este fascinante y muy extraño en un principio, pero luego a medida que uno lo ve con cierta perspectiva, todas las piezas van encajando. Stanislav Grof. Mensajes desde el reino astral, la historia de Richard. Una de las observaciones más interesantes que recuerdo relacionada con el problema de la supervivencia de la conciencia después de la muerte procede de la terapia con LSD de Richard, un joven paciente homosexual gravemente deprimido con tendencias suicidas. En una de sus sesiones de LSD, Richard tuvo una experiencia realmente singular que concernía a un misterioso reino astral. De repente se encontró en un espacio que tenía una extraña luminiscencia y estaba lleno de entidades desencarnadas que trataban de comunicarse con él de un modo apremiante. No podía verlas u oírlas, pero tenía una sensación casi tangible de su presencia y recibía de ellas una serie de mensajes telepáticos. Tomé nota de uno de esos mensajes que era muy específico y se prestaba a una verificación posterior. Una de estas entidades desencarnadas suplicó a Richard que se pusiera en contacto con sus padres en Kromí, Moravia, y que les hiciera saber que el hijo de Ladislav se encontraba bien y estaba bien cuidado. El mensaje incluía nombre y número telefónico de la pareja. Se trataba de una información que ninguno de nosotros conocía y que no tenía para nosotros ninguna relevancia. Esta experiencia parecía ser totalmente extraña a la experiencia de Richard y no tener ninguna relación con sus problemas y el resto de su tratamiento. Todo parecía muy enigmático y misterioso. Tras la sesión decidí hacer algo que, si se descubría, seguramente me convertiría en el objeto de las pullas de mis colegas. Me acerqué al teléfono, marqué el número de Kromí y pedí hablar con Ladislav. Para mi gran sorpresa, la mujer al otro lado del teléfono empezó a llorar. Cuando se calmó, me dijo con la voz rota por los sollozos: «Nuestro hijo ya no está con nosotros, ha muerto, lo hemos perdido hace 3 semanas». Se puede rebatir diciendo que esta no es realmente una prueba de que el hijo muerto enviara un mensaje del más allá, pero la probabilidad de que se trate de una coincidencia carente de significado es seguramente muy débil. Y de la historia de Richard pasamos a la historia de Walter, en la que se pregunta a Stanislav Grof si será una prueba de la existencia del más allá. Otro caso similar al anterior, igualmente extraordinario, implicó un querido amigo y colega mío, el psiquiatra Walter Panke, que formaba parte del grupo de estudios psiquedélicos en el Centro de Investigación Psiquiátrica de Baltimore. Había sido el iniciador y la fuerza motora principal del programa sobre el uso de LSD para los pacientes terminales de cáncer en el Centro de Investigación Psiquiátrica del Maryland de Catonsville. Walter sentía un profundo interés por la parapsicología, en particular por el problema de la conciencia después de la muerte, y trabajaba con médiums y parapsicólogos, incluida la amiga común Eileen Garrett, presidenta de la Parapsychological Foundation. En el verano del 71, Walter fue con su mujer Eva y sus 3 hijos a Maine para unas vacaciones en su cabaña a orillas del Atlántico. Antes de dejar Baltimore, le había comprado a un amigo el equipo para la pesca submarina y había tomado algunas lecciones de inmersión submarina. Un día se fue a bucear solo con escafandra autónoma, sin una boya de posición, y no volvió. A pesar de las búsquedas muy organizadas, no se consiguió encontrar el cuerpo ni ninguna parte de su equipo de inmersión. En esas circunstancias, Eva encontró muy difícil aceptar e interiorizar su muerte. Su último recuerdo de Walter era que dejaba la casa lleno de energía y en perfecta salud. Resultaba difícil para ella aceptar que él ya no formaba parte de su vida y no se sentía libre para empezar una nueva etapa sin haber concluido la anterior. Siendo ella misma psicóloga, llenó los requisitos para una de las sesiones de formación con LSD ofrecidas por nuestro instituto a los profesionales de la salud mental. Esperando llegar a una mayor comprensión de su situación, decidió tener una experiencia psiquedélica y me pidió que le hiciera de facilitador. Eva era una querida amiga y acepté encantado. En la segunda parte de la sesión se le presentó una visión muy intensa de Walter, con la que estableció un diálogo telepático largo y significativo. Él le impartió instrucciones específicas con respecto a cada uno de los 3 hijos y la autorizó a empezar una nueva vida por sí misma sin sentirse coartada por un sentimiento de compromiso en relación con su memoria. Fue una experiencia muy profunda y liberadora. Precisamente cuando Eva se estaba preguntando si todo el episodio no era únicamente una ilusoria invención de su mente, Walter apareció de nuevo por un breve periodo y rogó a Eva que restituyera el libro que había pedido prestado a un amigo suyo. Luego siguió dándole el nombre del amigo, el título del libro, la habitación en la que se encontraba, la estantería y la secuencia en la que estaban ordenados los libros en la estantería. Empujados por la curiosidad e impacientes por verificar el extraordinario mensaje, fuimos a casa de Eva en cuanto terminó la sesión. Siguiendo las instrucciones, Eva fue efectivamente capaz de encontrar y devolver el libro, de cuya existencia no sabía nada. Proporcionar a Eva una confirmación específica sobre la autenticidad de su comunicación era muy del estilo de Walter. A lo largo de su vida, habían tenido contactos con médiums de distintas partes del mundo. En particular, había quedado fascinado por la tentativa del mago Harry Houdini de probar la existencia del más allá. Yo estaba presente en primera persona cuando Walter quiso organizar un experimento similar con Helen Garrett, que nos había hablado de su muerte inminente. «Eileen», le dijo Walter, «me tienes que prometer que si puedes me enviarás una clara señal de que el más allá existe realmente». Eileen, conocida por su exquisito sentido del humor, no pareció tomarse en serio la demanda de Walter. «Estate seguro, Walter», contestó, «de que tendrás tu prueba. Me dejaré ver en tu próxima sesión con LSD y agarraré tu polla con mi mano fría y viscosa». Considerando la preocupación de Walter por las pruebas, parecía plausible que utilizara esta estrategia para conferir un mayor peso a su comunicación póstuma. Tumba.
Yeah.
Si quieres escribirnos, hazlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Así a toda pastilla nos vamos dirigiendo hacia el final de este programa, con este tema A Otra Dimensión de los Asociales. Si quieres enviarnos algo, puedes hacerlo al apartado de correos 12065 de Barcelona 080 12065 12065. Te repito, el correo electrónico a esteladelatumba.yahoo.es. El podcast a esteladelatumba.contrabanda.org. Nuestro blog, uno de nuestros blogs, Maranasati a las 3 en juanicho.wordpress.com. Y si quieres te emplazamos a que te pases por el Facebook de este programa, donde a veces ponemos alguna de las canciones que dejamos caer por aquí, o algunos de los textos, las referencias literarias a los libros, etcétera, algunos comentarios, el Facebook de A Este Lado de la Tumba. Pues sí, pues que viva, y así de contentos vamos llegando hacia el final. De todas maneras, debo deciros que quería centrar este programa en dos libros y no ha dado tiempo a que os lea nada de ninguno de los dos. Sin embargo, tendrán un papel principal, iba a decir principesco, principal en el programa que viene. Y uno de ellos nos ha servido para iniciar el programa con un pequeño párrafo de él. Os estoy hablando de Realidad y Mónica, de Patrick Harpur, una verdadera joya que os recomiendo ya a todas y todos, editado por Atalanta, esa grandísima editorial. Y bueno, la verdad es que yo me siento muy feliz por poder presentaros este libro, del que ya os iré leyendo cosas en varios programas, nos acompañará con trocitos dispersos a lo largo de varios programas. Y os digo que estoy feliz porque a través de él he logrado comprender que puede haber otros modos de aprender y explicar las distintas manifestaciones de todo aquello que escapa a nuestra percepción común y que, lejos de consistir en simplemente abigarrados fenómenos dispersos o anomalías sin sentido, forman parte de un cuerpo de ideas coherente y amplio que conforma una de las realidades enteras de nuestro mundo, la de la realidad daimónica. De esto es lo que os iremos hablando, de esta realidad a la que se accede a través de, como nos cuenta Patrick Harpur, del inconsciente colectivo, del anima mundi, de la imaginación, entendida de una forma muy especial, de la que ya os hablaremos, o de la contemplación o exploración del otro mundo, que es una de las cosas en las que nos estamos volcando ahora en estas semanas. A aquella realidad a través de la cual observamos cosas que no deberían estar en este mundo, pero que las vemos, que allí están y que nos acaban orientando sobre nuestra relación con él. El espacio de las visiones, las apariciones, los seres extraordinarios, los círculos de las cosechas, los fenómenos sobrenaturales, todo aquello inexplicable que se nos muestra y que, si le prestamos atención, lograremos relacionar con abundantes arquetipos, con mitos que viven en nuestra vida diaria y que nos revelan cómo somos. seres elementales que han existido siempre y que enlazan nuestro mundo, el de la materia, con algo más, más elevado, haciendo de intermediarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería muy rápidamente, ya que cuando veo que el reloj se acelera, pongo muy nervioso. De lo que iría este libro, en el que, como os digo, nos introduce una visión totalmente nueva de lo que a lo que yo venía acostumbrándome a ver, y sobre este mundo daimónico, este mundo de los fenómenos extraños, y del que quería leeros antes de irnos hoy al menos el principio del libro, la introducción, un fragmento de la introducción, solo el inicio, para que os hagáis una pequeña idea de qué va y cuál es la historia que os voy a ir encalomando, queráis o no, a partir de las próximas semanas, la introducción de La realidad daimónica, de Patrick Harpur. Libro sobre apariciones y visiones siempre está rodeado por cierto clima de incomodidad. No son temas respetables. Apenas son mencionados por lo que podríamos llamar representantes oficiales de nuestra cultura, como los académicos, las iglesias o la prensa de prestigio. Y si los científicos llegan a mencionarlos, suele ser para denunciarlos. Se considera que las apariciones y similares son imposibles, y que si hay personas que aseguran haber visto cosas raras, se las toma por ilusas. El problema está en que si es una ilusión, ha persistido a través de toda la historia y parece estar tan extendida ahora como lo ha estado siempre, a juzgar por el número de avistamientos registrados de toda clase de entidades anómalas, desde fantasmas hasta platillos volantes y misteriosos gatos grandes y negros, desde monstruos de lagos a vírgenes y extraños extraterrestres. Tal vez no haya nada especialmente importante en tales avistamientos, salvo por las preguntas que suscitan sobre la naturaleza de la realidad, de la mente o de ambas. Puede ser, para citar a C.S. Lewis, que su propia falta de importancia sea su importancia. Por cada persona que está segura de haber visto algo que no pertenece a este mundo, hay muchas otras que creen que es posible ver tales cosas y conocen a alguien que lo ha hecho. No existen estadísticas inequívocas para esta afirmación. Tan solo me baso en conversaciones que he mantenido a lo largo de los años con todo tipo de personas. Pero mi suposición de que hay al menos tantos creyentes, entre comillas, como personas que no creen en la realidad de ningún tipo de aparición, se ve parcialmente confirmada por la enorme cantidad de libros y pequeñas publicaciones consagrados a este tema. Estos reciben poca o ninguna atención por parte de los representantes de la cultura oficial. Leyendo las reseñas de libros, por ejemplo, ni nos enteraríamos de que existen. Y así parece que no solo haya un abismo profundo entre creyentes y no creyentes, sino también entre la cultura oficial y respetable y una buena parte de la cultura popular. Tales abismos siempre me han inquietado. De hecho, me empujaron a buscar algún libro que pudiera salvarlos. Se trataría de la clase de libro que, en lugar de denunciar experiencias visionarias con un estilo prepotente, se las tomaría en serio. Tendería a creer que, en general, la gente sabe lo que está viendo. Al mismo tiempo, no buscaría una aclaración de las cosas que ven ni explicarlas con teorías extravagantes y sensacionalistas. Sin embargo, no temería ofender al sentido común si hacerlo fuera inevitable. Y desde luego no emplearía una densa jerga pseudocientífica para dar cierto aire de respetabilidad a la empresa. Después de fracasar en la búsqueda de un libro que cumpliera estos requisitos, decidí escribirlo yo mismo. Llegué a la conclusión de que era necesario algún marco en el que fuera posible contemplar lo imposible y pensar en lo impensable. Afortunadamente no tuve que inventarme dicho marco, pues ya existía uno en forma de una tradición intelectual sobre la que este libro espera llamar la atención. No se trata de un sistema de pensamiento, ni tampoco es una disciplina, ni una filosofía, religión, psicología, ciencia, etc., aunque toca todo eso. Es más como una manera de ver, una perspectiva del mundo. No es necesario conocer el cuerpo de esa tradición para entender este libro. Además, se irá esclareciendo a medida que avancemos, pero he trazado sus líneas generales en el epílogo. En nuestra cultura, me refiero a la cultura occidental moderna, esta perspectiva se ha visto asediada, aunque se ha ido reafirmando de vez en cuando. Un ejemplo es la idea de imaginación, que expresada en la obra de poetas románticos como Coleridge, Keats, Shelley y Blake, revoca nuestra noción común de lo imaginativo como algo irreal, algo imaginario, concediéndole una vida autónoma que incluye apariciones espontáneas.
Otro mundo que no ve los noticieros, donde la gente convive y crecen los durazneros. Hay otro mundo de palmeras y caballos, donde el hombre solo es dueño de lo que hace con sus manos. Ese es el mundo que el Señor nos ha dejado, un mundo donde no existen perdedores ni soldados. Ese es el mundo sin esclavos ni banderas, un mundo sin alambrados donde todo es una fiesta. Hay otro mundo que no ve los noticieros, donde la gente convive y crecen los durazneros. Hay otro mundo donde nadie vence a nadie y la vida se desliza como el pájaro en el aire. Hay otro mundo donde el tiempo no interesa y la familia de uno está en la naturaleza. Ese es el mundo que el Señor nos ha dejado, un mundo donde no existen perdedores ni soldados. Ese es el mundo sin esclavos ni banderas, un mundo sin alambrados donde todo es una fiesta. Hay otro mundo que no ven los noticieros, donde la gente convive y crecen los duros negros.
Sí, señor.
pues sí, ya lo habéis visto, hay otro mundo, y aunque sea un mundo diferente del que nos hablaba el bueno de Facundo Cabral, que murió, que pasó al otro lado hace muy poquito tiempo, bienvenido sea también ese otro mundo del que nos hablaba. Nosotros curiosearemos y exploraremos todos esos mundos extraños, tan cercanos, tan lejanos a la vez, de la mano de Patrick Harpur y de muchos otros autores que os iremos trayendo aquí a partir del programa que viene, a la vez que hablamos también y hablaremos de muchas otras cosas entremezcladas. Nos marchamos y lo hacemos con un párrafo también de esta obra Realidad Daimónica de Patrick Harpur, que tanto nos ha impresionado este libro, y en el que habla, después de contarnos el papel tan importante que tiene para él la significación del mito de Perseo y Medusa, nos menciona así de, parecería de pasada, pero tiene más importancia de la que parece, una realidad muy curiosa, y con esto nos despediremos. Dice: el de Perseo me recuerda al mito inuit esquimal sobre la madre de las criaturas marinas de las que depende todo ser vivo. En época de mala pesca, es tarea del chamán de la tribu visitar a esta diosa y persuadirla de que libere a las tan necesarias criaturas. El problema es que, al estilo de Medusa, es una arpía espantosamente fea que huele a pescado y tiene el pelo hecho una maraña. Puesto que habita en lo más hondo del mar, el viaje del chamán es especialmente arriesgado. Tiene que sumergirse en un estado de trance o éxtasis durante un tiempo prolongado, y siempre hay riesgo, como en cualquier incursión en el reino daimónico del inconsciente, de ahogarse. El método que emplea para propiciar a la madre de las criaturas marinas es inesperado. No hay coerción, por ejemplo, y ni hablar de arrastrarla hacia arriba, hacia la conciencia, puesto que ella es el cimiento de todo ser. En lugar de eso, el chamán simplemente ha de superar su propio temor ante el aspecto de la diosa y peinarla. He aquí, pues, otra lección sobre cómo abordar el otro mundo con valor, respeto y ternura. Esto ha sido todo. Un beso muy grande, un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.